Este próximo sábado, hasta el domingo de resurrección, un grupo de 15 jóvenes de la parroquia malagueña de Nuestra Señora del Carmen va a vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor junto a los cristianos de Tánger. Lo contamos ahora.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Esta historia que hoy contamos hunde sus raíces hace más de 25 años, cuando el entonces párroco del Carmen llevó a algunos de sus jóvenes a conocer la vida de los franciscanos en Tánger y quedaron tan impresionados que pensaron que sería una gran experiencia para los jóvenes vivir la Semana Santa en aquellas tierras. Y así lo hacen, desde el año 90. La experiencia forma parte del proceso de catecumenado de los jóvenes de esta parroquia malagueña que llevan los claretianos. Allí comparten la misma condición de los cristianos en Tánger, que no pueden evangelizar con las palabras, pero sí con las obras. Es una vivencia fuerte de comunidad la que tienen allí. Trabajan y rezan unos por otros y participan en la labor humanitaria que realizan cada una de las congregaciones presentes en la ciudad marroquí. Durante la semana se alojan en el hogar Lerchundi, un centro de día para los hijos de madres solteras. También acuden al centro de los Hermanos de la Cruz Blanca, que trabajan con personas con discapacidades físicas o psicológicas. Y visitan a las misioneras de la Caridad, que tienen un centro para madres solteras que son repudiadas en Tánger. Las acogen desde que están embarazadas hasta que puedan encontrar un trabajo. También colaboran con las adoratrices, que organizan talleres para mujeres del campo y un dispensario médico para bebés. Cada día, tras la misión y el compartir, se unen a celebrar la Eucaristía y, naturalmente, celebran los oficios de la Semana Santa en la catedral, presididos por el obispo de la diócesis, el franciscano Santiago Agrelo. Puede parecer paradójico, pero en Tánger se descubre la catolicidad de la Iglesia. Fuera del templo no hay signo alguno de que sea Semana Santa, pero dentro se vive la fe intensamente con personas que proceden de muchos países, de Nigeria, Senegal o Camerún. Todos los años alguno de ellos recibe el bautismo y la confirmación durante la vigilia pascual, que se celebra en español, francés e inglés. Una fiesta espectacular, una verdadera explosión de alegría. Pues ahora es tiempo de comenzar nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias, las que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano se prepara un congreso organizado por la iniciativa del Papa Francisco, Escolas Ocurrentes.
Ciudadanía es el lema de esta convocatoria, que reunirá mañana alumnos judíos, musulmanes y cristianos de distintas nacionalidades. Además, hemos sabido que el Jueves Santo el Papa celebrará la misa y lavará los pies a algunos detenidos en la prisión de Paliano. Por otra parte, esta tarde la Fundación Josef Ratzinger presenta el volumen Cooperatores Veritatis, que recopila diversos escritos de homenaje al Papa emérito Benedicto XVI, que el próximo día 16 cumplirá precisamente 90 años.
Caritas anima a duplicar la solidaridad en la declaración de la renta.
Con el lema "algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor dos", la campaña informativa invita a marcar la casilla de la Iglesia, así como la de otros fines sociales.
Este mediodía se ha celebrado en Madrid un acto homenaje a Osvaldo Payá y al Movimiento Cristiano de Liberación.
Sobre los orígenes parroquiales de este movimiento han hablado uno de sus coordinadoras, Rosa María Rodríguez, también Carlos Payá, hermano de Osvaldo, y Fray Rafael Fernández.
El historiador y profesor de la Universidad de Valladolid, Javier Burrieza, presenta esta tarde el libro Historia de las Cofradías.
Será a las 6:30 en la sala de prensa del Arzobispado de Valladolid, con la asistencia del obispo auxiliar Luis Argüello.
Y la diócesis de Burgos inaugura esta tarde la reapertura del Museo de Arte Sacro de Aranda de Duero.
Cerrado tras la edición de Las Edades del Hombre, la iglesia de San Juan mostrará el mensaje evangelizador de la iglesia a través de las obras seleccionadas.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo. Una breve pausa y vamos con nuestro tema de hoy. Vamos a conocer a fondo a las religiosas de la compasión.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace un instante, hoy queremos adentrarnos en la historia, el carisma y la presencia de las religiosas de Nuestra Señora de la Compasión, que están celebrando precisamente su bicentenario. Está con nosotros la hermana Leonor García, que es la secretaria de la congregación en España. Pero antes de hablar con ella, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
José Luis, pues han montado una página web dedicada a la conmemoración del Bicentenario como uno de los ejes de celebración para que sea un espacio de testimonio de esa compasión que tan indispensable es en nuestro mundo. Es 200pasión.org. Bueno, pues el próximo 1 de noviembre es cuando justo se cumplen los 200 años del nacimiento de la Congregación Nuestra Señora de la Compasión. Están, por tanto, en un año jubilar de celebración que les convoca para agradecer, celebrar y mirar al futuro. Quien nos va a contar todos los detalles es la hermana Leonor García, es una palentina de Villaescusa de las Torres, que ha estado al servicio de la vida religiosa en España durante 6 años, de 2002 al 2008, como secretaria general de la CONFER. La hermana Leonor es secretaria de la congregación en España.
Bueno, pues ya saludamos a nuestra invitada, hermana Leonor García. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades por este año jubilar que ya están celebrando.
Muchísimas gracias, ¿no? Es una alegría de volver a conectar así con la COPE.
Pues vamos a bucear un poquito en los orígenes, las raíces que están en esa época, convulsa, ciertamente, y sufriente, sí, para los cristianos, que se sitúa en los finales de la Revolución Francesa y esos años posteriores donde la situación de las comunidades eclesiales en nuestro país vecino no era precisamente fácil, ¿verdad?
No, realmente era muy muy difícil. Cuando se ve la historia en ese momento de la Revolución Francesa, la situación en la que vive la gente, el movimiento que hay de congregaciones también en ese uh-huh. en ese momento, y concretamente, bueno, nuestros fundadores, Mauricio Garrigou, un sacerdote de la diócesis de Toulouse, y luego pidió la colaboración de una mujer, Juana María de Clos, que había uh-huh. sido religiosa de la Congregación del Buen Pastor, pero que habían vivido momentos muy difíciles, había desaparecido su convento. Es un poco expresión de lo que en ese momento viven, porque les expulsan de los conventos, pero el rehacer, el haber estado marcados de esa manera por todo lo que ocurre, pues ellos fundan, sobre todo Mauricio Garrigou con su colaboración, la congregación el 1 de noviembre de 1817.
Y a mí me gustaría entender bien no solo el nombre, sino lo que hay detrás del nombre. La palabra compasión a mí me resulta enormemente sugestiva, pero también tiene su mala prensa en nuestro mundo. Siempre está este ritornelo de yo no quiero que nadie me compadezca y cosas así. Sí. ¿Por qué esa compasión y qué significa y por qué marca desde el principio el carisma de la congregación?
Claro, en ese momento el nombre oficial es Nuestra Señora uh-huh. de la Compasión, uh-huh. Uh-huh. Pero el fundador dice que nos funda en el Calvario. Y yo creo que detrás de todo esto está la experiencia de la contemplación de un Jesús sufriente, de María al pie de la cruz, pero también de todo el sufrimiento de los hombres. Entonces, es verdad que durante un tiempo lo de la compasión era conmiseración. Yo creo que hoy, desde el punto de vista teológico, también se está desarrollando mucho, pero también se habla mucho de compasión en otras religiones, en situaciones sociales. Detrás de esto está realmente ese saber beber de la fuente, que es la compasión de Dios, uh-huh. que se nos regala, y que unos lo vivimos de una manera y otros de otra. Nosotros lo vivimos a través de esta familia religiosa, y esa compasión no puede quedar en esa dimensión solamente, sino que estamos llamadas a expresarla. Ajá. En el servicio. Él nos funda justamente para eso, y explicita que es para la educación cristiana de los jóvenes y la ayuda a los pobres por todos los medios posibles. Eso nos ha permitido a lo largo de la historia estar como muy abiertas a distintas situaciones. Siempre también en una dimensión muy, muy sencilla, ¿eh? Porque la educación, nuestros colegios han estado siempre o bien en zonas rurales o bien en zonas urbanas, en barrios. Y luego el trabajo en barrios y todo lo demás ha sido expresión de esta compasión hacia los demás.
Son 200 años que se puede, bueno, según con qué lo comparemos, pues es mucho o no tanto, si vemos otras congregaciones, pero bueno, ya es un tramo de camino importante y de aquellos inicios de vulnerabilidad, de dificultad para empezar, ¿cómo se ha ido extendiendo, tanto en el plano geográfico, aunque sea una pincelada por saber dónde estáis, las religiosas de la compasión ahora mismo, y luego eso, ¿qué formas ha ido adoptando ese compromiso, ese servicio marcado por la compasión de Dios al hombre?
Bueno, es curioso porque durante 100 años, durante un siglo, si se funda en 1817, por la cuestión de la Iglesia y el Estado en Francia, o incluso la dimensión, diríamos, también eclesial. Porque en esa época, aunque somos eminentemente apostólicas, se abren casas autónomas en las distintas diócesis y es muy curioso, durante un siglo no nos expansionamos prácticamente.
¿Siguieron en Francia solamente?
En Francia, en tres casas en que tres eran casas autónomas, hubo una dificultad, pero cuando vienen a España, después de la ley de la separación de la Iglesia y el Estado, que es en 1804, vienen a España. Y entonces abren aquí, pero porque venían, incluso dicen las primeras religiosas, como al exilio, ¿no? Pero solo en 1911 las casas que hay, que son tres en Francia y una en España, se unen bajo una superiora general. Ese ha sido algo que ha marcado mucho la congregación también. Pero a partir de ese momento hay vocaciones en España, entonces en 1914 van ya para Argentina. Y posteriormente se fundan en Perú, en Venezuela, en Colombia y desde Francia van a Camerún. Ahora mismo, que somos 270, somos una congregación pequeña, pero estamos en seis países y con la realidad que hay en nuestras instituciones de, bueno, pues la curva de envejecimiento. Claro. Lo que estamos es trabajando a lo largo de todo el tiempo, muchas de las cosas las estamos haciendo con laicos y en una dimensión bastante abierta, en lo que llamamos nosotras cómo entramos en las corrientes de compasión de que hay en nuestro mundo, y con ellos vamos caminando. Siempre en esos lugares también la tarea pastoral ha sido la educación, pero bueno, según los países, claro, hay una proyección grande en el mundo sanitario y en el mundo sobre todo de barrios y de situaciones así.
Háblanos, Leonor, un poco, aunque nos gusta tener el panorama completo y la Iglesia es universal y la congregación está en tres continentes, pero vuestra presencia en España, ahora mismo, ¿cómo es? ¿A qué os dedicáis? Y una mirada también hacia el futuro, porque esta conmemoración me imagino que os quiere lanzar también al siguiente paso.
En España estamos sobre todo en la zona norte del País Vasco, Navarra, en Castilla, en la zona, bueno, de ahora ya no hay mucho, en Aguilar de Campo, que es donde se fundó y luego se ha ido extendiendo, en Madrid sobre todo y en Andalucía. Ahora mismo tenemos dos colegios, uno bastante significativo porque es de educación especial aquí en Madrid, el trabajo con niños y adolescentes de capacidades diferentes. Y bueno, también tenemos que decir que la evolución demográfica nos va llevando a ir viviendo este carisma de compasión de otra manera, porque hoy no se pueden hacer muchas cosas, pero sí se puede vivir con otra gente aprovechando. Incluso este año jubilar, nos lo decimos, que independientemente de las edades es la gran oportunidad o una las oportunidades para hacer viva la compasión allí donde estemos. Entonces, sí que puedo decir que aquí en España hay un sector ya importante de hermanas, de hermanas mayores, de más de 75, 80 años, en residencias, concretamente hay una aquí en Madrid y otra en Pamplona, en residencias donde está todo el mundo, formando comunidad como usuarias de esas residencias animadas en lo que es nuestra vida. Esa es una parte. Mantenemos estos dos colegios y, como digo, uno de ellos es el de Educación Especial de Madrid, y luego estamos en algunos barrios insertas, pero siempre trabajando ya con laicos en proyectos de las diócesis. A veces, por ejemplo, aquí en Madrid hay hermanas colaborando en los dos proyectos que hay de la VIS, las Viviendas de Inserción Social de Cáritas Madrid. Y bueno, ahí vamos. Estamos también en algún barrio con Mortaleza, trabajando con otra gente en toda la dimensión de consumo responsable. En Andalucía, pues también el estar en barrios es caminar
con la gente,
con otros,
y sus problemas.
Y de hecho es algo como que en estos últimos años lo vamos teniendo como bastante claro, es decir, que aunque el envejecimiento sea grande, la vida sigue y estamos llamadas a hacer con los demás, a entrar, como decía antes, en esas corrientes de compasión que hoy están humanizando la sociedad y la historia desde lo que es una vocación en la Iglesia como es la nuestra, e incluso con otras congregaciones.
Pues hermana Leonor García, secretaria de las Religiosas de Nuestra Señora de la Compasión en España, gracias por haber compartido vuestra alegría y vuestra tensión ideal también en este camino que prosigue después de 200 años. Un fuerte abrazo y felicidades.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos recorrido en Roma. Allí la Fundación Escolas Ocurrentes presenta durante esta semana el proyecto Ciudadanías.
Una iniciativa que pretende construir puentes entre alumnos de escuelas públicas y privadas de distintas religiones y condiciones sociales. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En este programa se busca estimular la participación y el compromiso cívico de los alumnos y sentará las bases de un importante congreso interreligioso que esta misma entidad presentará el próximo mes de julio, Jerusalén. El programa Ciudadanías, puesto ya en marcha con éxito en distintos países del mundo, intenta acercarse a los temas que afectan a los más jóvenes desde un punto de vista constructivo. Los temas que tratamos, como la discriminación y la diferencia, que sobre todo a mi edad son muy comunes, precisamente en estos últimos años en los que están llegando más inmigrantes, la discriminación se nota siempre más. Mañana viernes los estudiantes presentarán sus propuestas ante las autoridades educativas y contará con la presencia del director de Escolas, José María del Corral, y el vicepresidente de esta fundación, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo. Por otra parte, hoy hemos sabido que el Papa Francisco celebrará la próxima misa del Jueves Santo en la cárcel de Paliano, a las afueras de Roma. Allí realizará el rito del lavatorio de los pies. Es el tercer centro penitenciario escogido por Francisco para los oficios de este día central de la Semana Santa.
Gracias, Eva. Volvemos a España y nos ocupamos de la sesión informativa sobre el movimiento cristiano Liberación y el legado de su fundador Osvaldo Payá.
Ha tenido lugar este mediodía en la sede del semanario Alfa y Omega de Madrid. Allí ha estado nuestra compañera Paloma Herce.
El movimiento cristiano de liberación sigue siendo noticia y el legado de Osvaldo Payá sigue estando presente. Con el proyecto Varela y las ganas de conseguir una Cuba democrática, a la mesa redonda han estado su hermano Carlos Payá y Rosa Rodríguez Gil, testigos directos de esta realidad cubana. El diputado popular Pablo Casado ha ensalzado también en su discurso la figura de este activista cubano, representación, según él, de la dignidad de este pueblo.
Osvaldo es el mayor referente. Es el buque insignia de esa, como digo, dignidad democrática, de esa paz moral para conquistar lo que cada uno de nosotros queremos para nuestros países. Por eso creo que hay que recordar a Osvaldo, hay que seguir denunciando todo lo que está pasando y siendo muy exigentes.
El político del PP ha recriminado el cinismo que se tiene por la dictadura cubana por parte de algunos partidos de izquierdas y ha recordado que Osvaldo debe ser un símbolo para otros países. Cuba debe ser, según él, un reflejo de lo que no se debe hacer en materia política.
Y terminamos recordando que Cáritas nos invita a duplicar la solidaridad en la declaración de la renta, marcando las dos casillas de la asignación tributaria.
Así es, ante el comienzo de la campaña anual de la renta, con el lema «Algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor dos», Cáritas lanza esta campaña en la que recuerda que si se marcan simultáneamente esas dos opciones, la destinada a la Iglesia Católica y la de actividades de interés social, sin coste alguno, se puede colaborar con un 0,7% de su base imponible a cada una de esas dos opciones.
Gracias, Faustino. Pues así terminamos El Espejo y hoy queremos hacerlo recogiendo un pasaje de la catequesis sobre la esperanza que pronunció ayer el Papa. Nuestra esperanza no es un concepto, no es un sentimiento, no es un teléfono celular ni un montón de riquezas. Nuestra esperanza radica en una persona, es el Señor Jesús, al que reconocemos vivo y presente en nosotros y en nuestros hermanos, porque Cristo ha resucitado. Francisco ha querido recordar que en los días de Pascua los pueblos eslavos no se saludan diciendo buenos días, buenas tardes, sino Christos voskrese, Cristo ha resucitado. Y tan felices que son al decirlo, porque la esperanza que habita en nosotros no puede permanecer escondida. Sería una esperanza débil, que no tiene la valentía de salir fuera y de hacerse ver. Nuestra esperanza debe necesariamente difundirse hacia afuera, tomando la forma exquisita e inconfundible de la dulzura, del respeto, de la benevolencia hacia el prójimo, llegando incluso a perdonar a quien nos hace mal. Bueno, pues aquí termina nuestro recorrido en el espejo.